Demasiado poco tiempo nos ha quedado para este tercer tema. En todo caso, les sugiero una ronda rápida de sus reflexiones, de sus opiniones, respecto a esto que aparece como una novedad, porque en el marco de este debate que viene impulsando el gobierno sobre el tipo de fuerzas armadas que necesita el país, ha tomado fuerza una propuesta de crear una fuerza de reservistas, algo así como, bueno, un servicio militar voluntario, aquellas personas que quieran un fin de semana recibir instrucción militar y que pudieran entonces conformar un cuerpo de reservistas que, llegado el momento, pudieran reforzar a las Fuerzas Armadas en una, bueno, instancia de que el país tuviera que defenderse. En realidad, el oficialismo dice, esta es una noticia que aparece en Últimas Noticias, precisamente dice, el oficialismo y los militares que analizan la Ley de Defensa Nacional ven con buenos ojos este hecho y lo que comenzó como una hipótesis está a punto de convertirse en una realidad. Es que tanto oficiales de las tres armas como los dirigentes políticos del Frente Amplio entienden este asunto, perdón, toman en serio la posibilidad de que la sociedad civil pueda ser protagonista directa de un eventual conflicto armado. ¿Quién empieza?
Yo quisiera decir simplemente, yo de este tema no voy a opinar porque digo, no entiendo, no, me escapa absolutamente. Hablé muy poco en el tema anterior y me quedó una cosita en el tintero que quería consultar con mi...
Una maldad.
Te va a tener que responder.
Queridísimo amigo, aprovechando que no me puede responder además, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Qué pasó con la asociación de Antel con capital privado? Antel es soberanía, votamos que no, hacemos el plebiscito para que eso no se produzca, y ahora resulta que es bueno asociar Antel con capital privado, cuando antes era rentable la posibilidad de transformar en recursos el monopolio de Antel, y hoy ya no lo es. Me gustaría saber tu posición.
Una respuesta de 30 segundos. Yo soy bastante responsable, porque como todos, muchos saben, hice la campaña de los piratas. Por lo tanto, y la haría de nuevo. Una cosa es asociarse y otra cosa era lo que se discutía en esa ley, que era vender ANCAP, Antel. Venderla.
¿Asociarse con capital?
No, venderla. Yo estoy totalmente de acuerdo y no me siento violentado para nada, y creo que no hay alternativa en el desarrollo de las nuevas tecnologías sin asociación.
Lamento decirle que están perdiendo la chance de referirse al tema de reservistas, con esta intervención.
Discutir ese tema en 5 minutos es muy complicado, sobre todo porque tengo matices muy grandes.
Sí, yo me voy a salir de esta discusión, en todo caso que Maestri y Valenti la sigan luego. Respecto a los reservistas, a mí me parece bastante disparatada, o sea, no me gusta para nada. Creo que si tenemos una institución que se llama Ejército o tenemos una institución que se llama Fuerzas Armadas, que le pagamos el sueldo y apostamos a la profesionalización, ellos se deben encargar de eso. Esta idea de reservistas me parece una cosa, bastante difusa. No creo que sea una buena cosa, y me sorprende, ¿no?, que haya gente que esté pensando en este tipo de cosas, ¿no?, cuando hay tantos problemas en el país, sobre todo porque parten de una hipótesis que para mí es descabellada, es que Uruguay tenga un conflicto internacional, ¿no?,
y que pueda defenderse de ello.
Y defenderse, ¿no? O sea, no sé, digo, si tuviéramos un conflicto internacional, lo primero que haríamos sería rendirnos, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo.
Yo comparto lo que dice Daniel, en todos sus términos. Creo que la mejor defensa que tienen los países chicos es el respeto del derecho internacional. Sin eso no hay defensa posible. Pero sí quiero decir que la instrucción militar parte de la base, y la existencia de reservistas parte de una ley que está vigente, que es una ley que se dictó en épocas del presidente Valdomir, en el año 40 concretamente.
Creación del GIOR.
Exactamente, que establecía que la fuerza del ejército reparte la fuerza del ejército en tres categorías: el ejército activo, que como todos sabemos comprende el ejército permanente, etcétera, la reserva móvil y la reserva territorial. Y ahí discrimina por edades, en fin, y demás. Y es importante ver cómo, casualmente durante la dictadura se deroga el artículo de esta ley, no totalmente, ¿verdad?, la ley, pero sí el artículo que exigía un certificado que daban, sí, como que se había hecho se era reservista para ingresar a la administración pública. Se deroga en el año 79. Pero digo, como cosa
que... lo único que me tentaría de mantener, que lo derogó la dictadura.
Es bien interesante porque hay toda una discusión de la década del 40.
Quien aprobó esa ley no era una democracia, ¿no?
Ahora, yo quiero decir esto.
Te levanto la vela para cerrar tú, un 30
flash,
segundos.
Un flash. Yo este tema creo que es equivocado por dos extremos. Primero, porque no cambia nada la ecuación militar en absoluto, cualquiera sabe en términos estratégicos cuál es la visión de los mandos militares y de los especialistas militares en el Uruguay y en la región en cuanto a cuál es la función de las primeras 48 horas, y es eso lo que podemos hacer. Segundo, creo que no habría que hacerlo porque no me veo a los uruguayos de hoy haciendo voluntariamente servicio militar, lo digo sinceramente.
En perspectiva.
A Daniel Chaschetti, Lincoln Maistegui, Fernando Escriña y Esteban Valenti, les agradezco esta mañana, este encuentro una vez más, y los esperamos seguramente el próximo jueves aquí en La Tertulia. Teresa Palermo, Chaschetti quedó muy enojada contigo. Dice que si lo primero que haces es rendirte, los 33 orientales se estarían revolviendo en la tumba. Con tu afirmación.